Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, y ya en el aire aquí en este espacio Vehículos en la Radio. Señores, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros, como siempre, hasta la una de la tarde, después del sol de la mañana. Tanto contenido, tantas informaciones tan interesantes como las que tenemos en el día de hoy, como las que tenemos siempre, pero la verdad es que muchas informaciones interesantes que al final nuestro papel aquí como programa es junto a ustedes poder compartir esas informaciones, poder entretenernos, claro que sí, poder conocer, aprender o poder aportar también muchas cosas más relacionadas de un segmento tan importante, no solamente de la población dominicana, sino de todo el ser humano, que es el segmento de la movilidad. La parte de la movilidad es una parte que siempre preocupa, mantiene el interés de todos, porque de una forma u otra para estar aquí nos movilizamos, aunque usted esté en su casa hasta haciendo por Zoom algo, de una manera u otra tiene la necesidad de movilizarse. Entonces nosotros compartimos con ustedes todos estos temas cada día en este espacio Vehículos en la Radio, repito, siempre después del sol de la mañana hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana a través de la aplicación de Sol. Usted lo descarga en su App Store o Google Play, Sol FM. Entren en la página de Sol, solfm.com, para que vean una de las mejores páginas y mejor lograda en términos de comunicación, y que usted pueda tener todo ahí. Como se ve increíble esa página, usted puede ver ahora mismo, nosotros estamos con las cámaras robóticas aquí, usted no puede ver perfectamente, la verdad es que muy chula, tienen que ponerla. Y tiene el contacto con nosotros a través del WhatsApp de Vehículos en la Radio, que usted escribe el 829-630-1990, ese es el WhatsApp del programa, usted lo graba ahí, usted le pone Vehículos en la Radio, WhatsApp. 829-630-1990. Y ahí nos escribe, comparte todas las noticias, las informaciones. Miren, en la combinación del chat GPT con el DeepSeek y con lo que va a presentar Elon Musk hoy a las 8 de la noche en Inteligencia Artificial, todo eso está concentrado aquí en Paul Manzueta, que es el hombre del WhatsApp.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Hoy es lunes 17 de febrero. La verdad que el mundo está en un proceso interesantísimo.
Muy interesante.
De cambio, más el tema de la movilidad, la importancia que tiene la movilidad para las naciones, para el ser humano, para el mundo. Y todas esas noticias, todas esas informaciones, solamente aquí en este programa usted se puede enterar, Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía hoy.
Y enterarse
hoy.
Bien, ¿eh?
Como siempre.
No es hablarle de que disparate.
No. Esto es fuerte.
No. Enterarse bien. Déjame
buscar la noticia que hay ahora mismo y comenzar a leer.
Enterarse fulano, bien. Como no, lo que no. Nosotros tenemos ahora al principio. Claro. Con contenido.
Esto
que usted
es,
dice, miérquina, mira esto. Cómo
análisis. Era. Esto es evaluaciones. Esto es... bueno, yo tengo un dato hoy. Y que quiero compartir.
Tengo yo, desde un trabajo
que quiero compartir contigo.
Sistemático.
Porque la verdad que me ha sorprendido de manera la información que voy a dar hoy. Me imagino que la tuya es una información, porque todos los lunes nosotros traemos informaciones uno a este programa. Pero hoy vamos a dar una información.
No viene Aníbal Hermoso los lunes, eso
también,
es de primera.
Sí. Vamos a dar una información y yo quiero también preguntarte a ti, a ver de qué forma suceden estas cosas, pero la verdad es que usted no se puede apartar ni un segundito de este programa. Mira, ya están llamando, y de un número privado. Señores.
Ahí sí es un problema, no la coja.
Gracias a todos por la sintonía.
No es el WhatsApp. No se puede
agréguense
llamar.
WhatsApp. Por el WhatsApp. Agréguense al WhatsApp, por favor, ahí. Recuerden que siempre tenemos que tenerlo registrado para tener un control.
WhatsApp no tiene deuda. Claro. Pero no llamen, ¿eh? No.
Y recuerden que... de un número oculto.
Sí, un lunes. El WhatsApp es para escribir. Claro. Nosotros tenemos la dinámica por el WhatsApp. Y la verdad es que Paul hace una labor increíble ahí también, respondiéndole inquietudes, preguntas, todo eso. Pero es para escribir, claro. No es para
tomar llamadas. Que nosotros estemos aquí hablando con ustedes.
Y nosotros manejamos los oyentes con tanto respeto. Nosotros no tenemos como de que una respuesta automática. No, eso es directo, ahí conciso siempre el tema.
Que lo hemos evaluado, pero no funciona.
No, eso no funciona. Además, a la gente no le gusta eso tampoco.
Sí,
o sea,
que, no, y te hace una serie de preguntas. Sí, que tú duras media hora para contestar.
Sí. No se
siente. ¿Cuál es el aceite que utiliza el Toyota Corolla? Y comienza a preguntar.
Dígame usted, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces, nosotros nos manejamos así, además que interactuamos con los mismos colaboradores del programa, la gente que uno conoce para cualquier cosa. Miren, y esto no se veía venir ni mucho menos, pero yo lo entiendo perfectamente. La decisión que está tomando Audi, o que Audi está anunciando, que yo no lo veía desde ese punto de vista, las marcas premium versus las marcas de lujo, a mi entender, Audi, BMW, Mercedes-Benz, para nosotros son marcas de lujo.
Claro. Así que están posicionadas.
Pero para ellos son marcas premium. Las marcas de lujo son otras marcas, Rolls-Royce, Bentley, por ejemplo, una marca de lujo viene siendo Ferrari, independientemente de que sean carros deportivos, pero son marcas de lujo, o sea, un lujo, o sea, por lo que envuelve, por los valores, los costos y todo eso, son marcas de lujo. Y Audi hace un anuncio sumamente interesante, y yo le voy a dar los datos luego ahora, de los cierres del año pasado y los beneficios de muchas marcas para entender muy bien esto que está diciendo, lo que está diciendo Audi, es que Audi quiere salirse del segmento premium y quiere empezar a trabajar más, y tienen la marca para hacerlo, tienen todo para hacerlo, pero entrar más al segmento de lujo, de independientemente, como ellos dicen, independientemente que nuestras ventas no vayan con los mismos volúmenes, y ellos lo van a hacer con el nuevo A8, ellos van a presentar, la Q7 está en un proceso de renovación, pero aparentemente hay una jipeta mucho más grande todavía que van a presentar, y tienen por qué hacerlo, porque recuerden que Audi pertenece al grupo Volkswagen, al igual que Bentley, y está la Ventayga, por ejemplo, de Bentley también, o sea, las plataformas lo tienen para hacerlo, pero empezar a entrar a ese segmento de lujo, porque como les decía, deja más beneficio. O sea, es un segmento que te deja mucho mayores resultados, donde tú ganas, vamos a decirlo crudo, tú ganas más dinero, aunque vendas menos, tú estás ganando mucho más dinero por vehículo que tú vendes. Al final el esfuerzo, poco más, poco menos, es el mismo esfuerzo. Pero tú ganas mucho más dinero con el segmento de lujo, y se lo voy a explicar más sencillo para que lo entendamos. Recuerden que cuando la pandemia y los fabricantes se vieron limitados al tema de la producción, ¿cuáles eran los vehículos que estaban disponibles? Con las limitaciones que habían de inventario aquí mismo en República Dominicana, no vayamos a Estados Unidos, a ningún lado, en República Dominicana, de las categorías que tú ibas a comprar, ¿qué era lo que estaba disponible? Lo más completo, lo más caro, o sea, aquí llegaban cualquier tipo de vehículo que estaba llegando aquí nuevo, saliendo de la pandemia, tú no conseguías el modelo base, el modelo de entrada. Eso pasó el año pasado, empezaron a llegar los modelos base de entrada. ¿Por qué no llegaban los modelos base de entrada? Porque dejan menos dinero, el mismo producto, o sea, el mismo producto, pero si es el de entrada base, deja menos dinero. No es que solamente vale menos, es que porcentualmente hablando deja muchísimo menos dinero, porque no puedes cargarle todos los elementos, todos los aditamentos del lujo, del premiumness que te da el más completo. Entonces los fabricantes, cuando se veían limitados, yo le he puesto ese ejemplo aquí, yo voy a fabricar hoy este año 50,000 jipetas. Mi producción normal son 150,000, nada más voy a poder hacer 50,000, no la voy a hacer de la barata. Las 50,000 jipetas que voy a hacer, la voy a hacer las más caras, el paquete más completo que yo tenga, porque es el que más beneficio me da. El negocio de Porsche, por ejemplo, que felicitar a Jacintico y a toda la gente de Peinado GA por este roadshow que han llevado durante más de una semana aquí en las carreteras, yendo hacia el este y todo eso. La verdad que ha sido un evento sumamente chulo, divertido, interesante para uno, el que está involucrado en esto, conocer los modelos Porsche, disfrutarlo, manejarlo todo. Uno de los negocios de Porsche, ¿cuál es? Es la personalización o el equipamiento de un vehículo. No es vendértelo base. Vendértelo base, bueno, ok. Pero el gran beneficio adicional a la venta del vehículo es tú poder venderte, no, pero yo tengo esta piel de tal cosa, déjame ponerle esta accesorización, voy a configurar el vehículo. Y eso te da, porque al final el carro lo estoy haciendo como quiero, o sea, el chasis, el motor, todo lo estoy haciendo, está en la línea de producción. La configuración es lo que te ayuda a incrementar los beneficios por el mismo rubro que tú estás vendiendo. Entonces, Audi está más que viendo, no, tomando la decisión de irse a una categoría de lujo que, aunque repito, aunque venda menos vehículos, pero va a tener mucho mayores resultados y beneficios. Le voy a poner un ejemplo. Mírenlo aquí, lo estoy buscando. Yo le busqué los beneficios de las empresas durante el resultado del año pasado. Cuánto ganaron las empresas, pero no solamente cuánto ganaron las empresas, sino la cantidad de vehículos que produjeron, pero cuánto por unidad vendida aproximadamente tenían beneficio las empresas. Por ejemplo, déjame ver, lo tengo por aquí, que yo no tiendo a leerle aquí en el programa de radio por respeto a ustedes mismos, pero estos son datos que tengo que necesariamente leérselo. Por ejemplo, en términos de venta de vehículos, tú tienes una, o en términos de facturación económica, el año pasado, la empresa que más en términos de dinero facturó no fue Toyota. Toyota fue la que más vendió. Pero a nivel de facturación, tema de dinero, Volkswagen como grupo facturó más que el grupo Toyota. Volkswagen facturó 322.300 millones de dólares. Versus Toyota, que facturó 315 mil millones de dólares. Stellantis facturó 189 mil millones. Kia, Hyundai, 181 mil millones. Ford facturó 176 mil millones ahora. Por beneficio por vehículo, ¿cuál es la que el año pasado más dinero dejó por vehículo vendido? Por vehículo vendido. Amigos oyentes, fue Lamborghini.
¿Cómo?
Lamborghini fue la que más dinero dejó por vehículo vendido.
Pero raro.
No, raro no. Ahora, Lamborghini
que
vende.
Ferrari, que estaba.
Ferrari quedó en segundo lugar. Ferrari el año pasado fue el primer lugar de los resultados del 23. Ferrari quedó en segundo lugar. Es verdad, Lamborghini vendió 10.000 unidades. Concho, no es lo mismo que fulano, que Toyota, que ahora. ¿Cuánto le deja Lamborghini cada carro que vende? Cuando usted compra una Urus, cuando usted compra esto o lo otro. Lamborghini aproximadamente se gana $100,000 por vehículo. Beneficio ¿cómo? Neto.
¿$100,000?
Bueno, lo exageré, $93,000.
Bueno, dime la diferencia.
$93,700 sí. Para ser más exacto.
Sí.
Es que esto en euros, vamos a poner $95,000. Ferrari, ¿cuánto dejó? Ferrari dejó por cada vehículo vendido $93,000.
Ahora, qué raro que no son las marcas de lujo que más beneficio dejan, que venden vehículos de...
¿Y esas qué son? ¿Esas
cuatro,
son?
No, pero digo yo, por ejemplo, Rolls Royce, de BSC, Bentley.
Mira, estaba buscando el dato, dato de Rolls Royce y Bentley también. Lo estaba buscando, no lo conseguí, esos dos datos, para poder tener el parámetro.
Porque ellos debían de estar ahí.
Pero le estoy poniendo una idea. Por ejemplo, ¿cuánto, usted dirá, Concho, Ford, cuánto dinero deja, le deja la Ford Motor Company por cada carro que vende? $1,100.
Dime tú.
$1,100. Tanto lío, tanto compromiso, tanto operación, tanto esto, lo otro. Para $1,000+ por cada carro de beneficio. Y el otro se gana $100,000. Con una operación menos complicada. Solo que está viendo Audi. Y el ejemplo fue la pandemia. ¿Cuáles fueron las marcas que crecieron en la pandemia?
Ahora tú
fueron las de lujo.
Tú hablas de las marcas.
¿Cuáles deportiva? Marcas no se limitaron a la compra? ¿O cuáles segmentos no se limitaron? Al revés, se dispararon. Fueron los de lujo. Porque el lujo va dirigido a un público que nunca tiene problema. No tiene tema.
Bueno, económico, no tiene tema.
Económicamente hablando, esa es la verdad. O sea, pandemia o no pandemia, nosotros somos los generadores de recursos, de riqueza. No me limita. Señores, aquí en la pandemia las marcas, digo, todas las marcas tenían temas de inventario, claro, pero las marcas de lujo en República Dominicana, para poner un ejemplo de República Dominicana, tenían la venta prehecha del año entero. ¿Y quién era lo que salían a comprar? Salieron a comprar
los que
tienen dinero.
Que no teníamos.
Que no tienen tema de que quédate en casa, ajá, que fase. Que, yo no tengo tema con eso, mis cuartos están ahí.
Ya, che, fase.
Sí, tú no te acuerdas.
Tú mencionas esa palabra y da grima.
No, no, porque es un tema para nosotros, sí, para el segmento, nosotros podemos comprometer. Ya tú tienes que posponer eso. No, la riqueza y siguen creciendo. Entonces, son niveles, son mercados que tienen otro tipo de demanda, que es más de experiencia y no tienen miramientos con el tema. Señores, el mercado de los aviones privados, los jets privados. Los jets privados, yo tengo un amigo que trabaja en ese tema de los jets privados. Configurar un jet privado, un Global, creo que el 600, el Global nuevo cuesta como 60 millones de dólares. 60, 63 millones de dólares. Pero a esos 60, 63 millones de dólares, como la Harley Davidson, tú empiezas a meterle tema.
Claro.
Ya tú empiezas.
Periquito.
Tú estás dando 63 millones de dólares por un avión, pero tú empiezas a personalizar, sí, el avión. ¿Tú no viste lo del el mega yate de Jeff Bezos? Ese yate, para que el yate funcione, él montándose o no en el yate, le cuesta 25 millones de dólares al año. El yate parado, ¿eh? Lo prenda o no lo prenda, lo use o no lo use, 25 millones de dólares. Entonces son otros segmentos que hay marcas que están explorando. ¿Por qué Audi está explorando esto, amigo oyente? Señores, porque cada vez más, con la evolución de las marcas chinas principalmente, con los cambios de la tecnología que hay, con la dinámica de las restricciones que hay, cada vez más se le está haciendo más complejo el negocio. El negocio se está poniendo más complejo en un mercado donde nosotros nos estamos dando cuenta que la lealtad o el valor de las marcas está quedando en un segundo lugar, donde la gente poco a poco, ahora mismo no lo vamos a escuchar, tal vez no lo vamos a entender ni lo vamos a percibir, pero la gente cada vez más le está dando menos importancia a la marca. Nosotros sí se la damos a esta generación. La generación que viene no se le está dando. La importancia a la marca en sí, la generación que viene no se la está dando al vehículo en particular. Menos le está dando importancia a la marca. Por eso ustedes ven que se acogen todo tipo de marca de vehículos. No quiero hablar de chino solamente porque Tesla fue una marca que la cogieron también. Rivian es una marca nueva que la están acogiendo. La gente se está yendo más a la parte tecnológica. Entonces, como se está yendo la marca a la parte tecnológica, en tecnología estamos trabajando entre iguales, estamos trabajando entre novedad, como no estamos trabajando trayectoria ni siquiera. Entonces, ¿qué peso puede tener mi marca de tantos años? Ninguno, porque ya me estoy midiendo de tú a tú con el tema tecnológico. Y eso es lo que Audi está entendiendo de manera correcta, de manera correctísima lo están entendiendo. Y dije, no, espérate. ¿Cómo va el mercado y cómo van las cosas, señores? Pero ustedes tienen un chino como BYD, que Paul lo ha dicho mil veces, ese va a ser la próxima Toyota, que le está comiendo los caramelos, está vendiendo mucho más de la mitad de la marca súper tradicional y de altísimo valor en el mercado. ¿Por qué está vendiendo más? ¿Por precio? No, o no necesariamente por precio, sino por la evolución que ellos han tenido en la parte tecnológica, en la parte eléctrica y en la parte combinada, que BYD tiene una fortaleza que ni Tesla la tiene, que te fabrica vehículos eléctricos mega reconocidos, pero te lo hace híbrido también y te lo hace de gasolina. Yo te lo hago los tres y son reconocidos. Y BYD ha logrado en 20 años lo que a marcas le han costado 100 años. Y si eso a BYD que ha logrado eso en 20 años, tú tienes una empresa como Rivian que está manejándose muy bien. Tú tienes una empresa como Tesla que en 15 años ha logrado, señores, uno de los mayores valores como marca, sin tener que ver con trayectoria, ni esto, ni lo otro, ni prueba, ni fiabilidad, ni nada. No, es la novedad. novedad de lo que se está pagando. Entonces, en ese sancocho de marca, de empresa, de evolución, de esto, lo otro, las marcas de lujo no se han visto afectadas. ¿Tú la oyes?
No.
Fulano bajó en el mercado. No, al revés. No. Se incrementan los beneficios.
Claro.
Se convierten todavía en piezas más extraordinarias. Pues estamos hablando de lujo, al igual que la ropa, las joyas, todo eso. No. Se están viendo todavía, están dejando muchos mayores beneficios, aunque facture menos. Pero mi beneficio se está disparando. Entonces, viendo esto, creo que es lo más correcto que está haciendo Audi, que entiendo que BMW irá mirando allá y Mercedes-Benz, que tiene tiempo mirando hacia allá también, de decir, espérate, llegará un momento, va a llegar un momento, nosotros hacemos volumen, que carro chiquito, que carro grande, con toda la marca, pero llegará un momento que nos vamos a secar en esta batalla. Mejor vámonos al segmento de lujo, de alto lujo, aunque yo venda menos unidades, pero gano más dinero. Me pareció genial de parte de Audi empezar a ver
Fíjate cómo está el proceso de transformación de las marcas, Hugo. Y ese dato que tú das es realmente interesante, porque mira lo que hizo, lo que está haciendo Jaguar. Ya ahora viene Audi. O sea, de hecho hay un proceso de transformación de las marcas que es lo que está sucediendo en estos momentos.
Ahorita, ¿sabes cuánto cuesta, cuánto le deja BYD cada carro que vende? $800.
Uh-huh. Los chinos venden barato, es para cantidad.
Es el beneficio, y no venden barato, ¿eh?
Bueno, que el margen de beneficio a veces se ve que es poco.
$800, ¿ustedes saben cuánto deja un Honda por cada carro que venden? $1,400. Tú dirás, bueno, Hugo, pero venden millones. Sí.
Sí, pero hay que
decir. Pero es una operación
muy, muy complicada.
Muy fuerte, con un riesgo muy mínimo. Sí. O sea, me deja $1,500. Si yo tengo que hacer uno, y entonces me la tengo que pasar haciendo oferta y descuento y esto y lo otro.
Y bajado trabajando.
O sea, un descuento que yo tenga que hacer porque se me quedó por la razón que fuera, o vino otra marca porque está todo el mundo fabricando.
Ahora, ¿tú no crees que ese beneficio, Goberas, es menor por el tema del canal de distribución? Que si ellos hacen una reestructuración del canal de distribución.
Probablemente, pero ¿a cuánto tú lo vas a sacar? ¿A $95,000? No.
No, imposible, no.
¿Tú no lo vas a subir a $95,000? No, imposible. O sea, tú lo puedes que.
No, digo yo.
Entonces, es un segmento, el segmento tradicional o general, o como un segmento que. Mierda, tengo un stock de 6 meses y ya el costo financiero me comió el beneficio. Sí,
cualquier error te hace que te...
Me comió el beneficio.
Dinero. Sí, es cierto.
Cualquier cosa
que... ¿Está Nissan ahí, en ese listado? ¿De ¿Cuánto está dejando Nissan ese? Nosotros que hemos hablado de tanta...
Conseguí el de Honda. Ford deja $1,100. Mazda deja $900.
Imagínate. ¿Cuál es que menos deja?
Geely. De lo que tengo aquí. Sí. ¿Sabes cuánto deja de beneficio? Eso estamos hablando, pagando todos los costos. Ya el beneficio, pagué todo. Sueldo, impuesto, todo. Geely está dejando $260 de beneficio. ¿Y qué negocio es?
$13,000.
Real, no. Eso es real.
Hay otro negocio
ahí. Eso es real, beneficio. Después de yo pagar toda la operación. Entonces, tú con esa dinámica...
No,
tú te vas a meter donde todo el mundo, por eso te digo, lo que Audi está viendo, lo está viendo correcto.
Sí.
¿Qué es un segmento premium? No, bueno, la marca, el 70% del premium es la marca, el valor de la marca. Concho, pero la marca está perdiendo valor. O sea, no es porque pierde valor porque es malo, es bueno, todo, sino es que está dejando de ser menos importante. Uh-huh. Y cuando deja de ser menos importante para los consumidores, ya tú no estás teniendo ese valor. Claro. Que tú estabas teniendo, de que tú pones tu logo y se impone el logo, claro, de la marca.
Claro.
O sea, eso le va a pasar independientemente, y me voy a salir un poquito, eso le va a pasar a Coca-Cola. Coca-Cola va a terminar siendo que una de las marcas de mayor valor, que la fórmula. Uh-huh. Esa fórmula no va a valer ni 100 pesos en 10 años. No lo va a valer.
Va a pasar lo que le pasó a los taxis amarillos.
Uno se resiste.
Sí.
Ah, tú estás loco, no va a valer nada. La fórmula de Coca-Cola que tantos años le sacaron, correctísimamente.
Que está guardado en Atlanta, ahí en una bóveda.
Dice una bóveda.
Yo fui, lo vi.
Y ese misterio de que tres gente nada más conocen la forma.
Cuidando la caja fuerte.
Eso no va a valer un peso, no va a valer. Eso no va a valer un centavo, no va a valer. Junto con la marca, no es la empresa, no la marca Coca-Cola. ¿Por qué? Señores, porque es que las cosas te van diciendo para dónde van. Cada vez más se están poniendo, aquí en este país, colegios privados son muy pocos que te permiten la venta de refresco. Son muy pocos. Estoy hablando de aquí. Ya hay países que están prohibiendo la venta del refresco. Del refresco de ese tipo. Por mil cosas de salud, este tema, lo otro. ¿Qué hizo? ¿Qué anunció Coca-Cola la semana pasada? Una marca de leche. ¿Y qué dijo el CEO de Coca-Cola? No, nosotros tenemos, ya están trabajando de sobrevivir. No estoy diciendo que la empresa está mal, sino sobrevivir en qué sentido.
En el tiempo.
Nosotros tenemos que convertirnos en una cerveza de bebidas. De todo
una empresa,
tipo.
Es una empresa.
Es una empresa de bebidas de todo tipo. Leche, Minute Maid de ellos, el agua que sé yo qué.
Dasani.
Todo tipo de bebidas, los energéticos también, todo tipo de... Están metidos en toda la energía. Le están metiendo... ¿Ustedes ven que se están escudando en Coca-Cola? No, a Coca-Cola le van a sacar, no es que no se van a seguir vendiendo los refrescos, pero...
El crecimiento a largo plazo, que no se prevé.
Ya se están dando cuenta.
No se prevé, porque es que todo el mundo lo que está tratando es buscar ser lo más saludable posible.
Paul, y sin mucha educación y sin decirle nada a nadie, los mismos niños te dicen, no, yo no bebo refresco.
No, exacto, le están rechazando.
Yo no bebo refresco. Sí. Te están rechazando los refrescos. Sí, es el futuro. Sí. Esos son los consumidores. Sí. No, nosotros bebemos refresco. Sí. Me encanta beber refresco. Pero nosotros fuimos criados así. Ya los niños no.
Es cierto.
Por la preparación, por mil cosas, sí, los accesos, sí, todo. Sí, sí, sí.
El muchacho ya está muy claro, Gobera, ya sabe lo que quiere y decide.
Entonces, es lo mismo con las automotrices. Cuando tú tienes un competidor que está ahí y está bateando duro, que se está ganando $260 por carro, pero te está quitando el mercado. Te está quitando un pedacito del mercado, sí. Y el otro pedacito, y el otro pedacito, y el otro. Claro. Señores, nada limita que usted mismo que no esté escuchando, usted pueda sacar una marca de vehículo, ya nada lo limita.
Claro.
Usted está teniendo zona franca de producción de
motocicleta.
Como pasa con el segmento de la motocicleta. Nada lo limita. Entonces, viendo todo esto, espérate, déjame yo me voy a seguir aquí debatiendo y compitiendo y metiendo miles de millones para desarrollar un carro que ahí, repito, ¿qué es lo que es el premium? ¿Qué es lo que una marca premium? La marca. Después, no, es que para tú comprarte este carro, o sea, viene con los asientos en piel, viene con el techo panorámico, viene que esto. Señores, eso es un estándar. En Chang'an es un estándar.
Sí. Para mencionar una marca.
Aquí el carro más barato que sea, que no venga con... No, porque lo que pasa es que aquí tú tienes la pantalla, es el que no venga con...
Eso era como cuando anteriormente de que automático y mecánico ya.
Sí.
Eso va a pasar igual.
El que no ve, no, lo que pasa es que yo me compré también, porque a mí me gustan los asientos que dan masaje, los asientos eléctricos, es que... ¿Cuál no lo tiene ya? No importa la categoría, camioneta, carro, no importa. Señores, los camiones vienen hasta con el tablero en madera.
Sí. Y hasta aire acondicionado con... de fábrica.
Ya, esos son estándares. Entonces, yo me quedo, si quiero piel y quiero esto, quiero lo otro y quiero la cosa, ¿cuál es la diferencia de este que cuesta 30 mil y este que cuesta 68 mil? La marca. Válido, pero la marca está empezando a dejar de ser importante. ¿Y entonces cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y ganándome mil y pico de dólares, $2,000, y el otro se está ganando $260. Entonces, yo tengo que emigrar de aquí, yo tengo que salir de esto, porque esto no va a haber nadie que lo controle. Entonces me voy al lujo. Entonces ya en la categoría de lujo, te pesa la marca. Y tú puedes decir, bueno, yo voy a vender los Audi que voy a vender o los BMW que voy a vender, van a costar $300,000 en adelante. Ahora, ya tú sabes, tú estás en otro ambiente y le va a hacer mucho mayor sentido. Vamos a hacer una breve pausa, amigos oyentes, venimos de inmediato. Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. En un momento, Aníbal Hermoso, de Accidente RD, estará con nosotros aquí en la cabina. Bueno, está con nosotros en la cabina y más que con muchas informaciones, con una situación en la Autovía del Coral, que Aníbal tiene todos los datos y bueno, y el resumen de los accidentes de toda la semana con sus consejos y todo, gracias a la plataforma Accidente RD. También hoy que vamos a hablar de lubricantes, más adelante aquí, recuerden que hoy también tenemos a nuestra noticia de Vero, el curioso en Vehículos en la Radio, muchísimos temas. Vamos a ver si Billy viene por acá con nosotros, viene para acá Billy en el día de hoy, nuestro amigo de Centro Electric también, todo un asesor Billy se ha convertido en el tema de la movilidad eléctrica y el uso y el provecho no solamente personal, sino comercial a la movilidad eléctrica. Eso lo vamos a tener en un momento, pero ahora el turno de Paul Mansueta. Vamos a escuchar qué dato trajo Paul en el día de hoy.
Gracias, Hugo. Como siempre, recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp. Gracias a todas las personas que están siempre en contacto con este maravilloso equipo de Vehículos en la Radio. Mira, dos datos. Lo primero es que el caso de Elon Musk y de los Estados Unidos creo que va a ser mucho más complicado de lo que pensé al principio. Siento que las cosas se están manejando excesivamente mal en ese aspecto, con él de manera particular. Me gustaría, le he escrito varias veces por Twitter, no me ha contestado, o por X, pero la verdad es que él necesita hacer un alto. Tiene que sentarse y hacer reflexionar, hacer una reflexión en su vida, porque la verdad es que va mucho más rápido al derricadero de lo que yo estaba pensando.
Sí, se le está complicando,
O sea, la verdad es que todas las cosas que está haciendo, que está tomando, se le están saliendo totalmente contrarias a las intenciones que es posible que él tenga, sí, de manera particular. O sea, y es el hombre más importante y más influyente en el tema de la movilidad actualmente en el mundo, señores. Y esto puede desatar una situación para el tema de la movilidad muy complicada. O sea, lo que estoy viendo que está pasando son situaciones realmente penosas para él, en este caso, y claro, para su empresa y para su figura como de manera particular. Creo que debe de hacer él un alto porque todas las decisiones que está tomando ahora mismo son errores que está cometiendo y ya la gente está, fíjense cómo está la marca. Fíjese cómo todo el mundo está rechazando ya. O sea, ya hay un rechazo generalizado a todo lo que huela a él de manera particular. Entonces, el presidente Trump se puede dar el lujo porque es político y él vive de la política, pero él no. Él es un empresario que vive de su empresa. Entonces, cuando él salga de ahí, va a tener que dedicarse a otra cosa. Va a tener que venir a sembrar plátano, yuca, otra cosa. Pero no va a poder seguir en el sector. De acuerdo a cómo las cosas van pintando. Y muy rápido va a ir. Estamos en febrero, ¿eh? Fue en enero que ellos entraron y ya en menos de 2 meses el tipo está más complicado. Fíjate cómo está el tema de los ingresos, las ventas, todo se le ha ido al piso. Si sigue como va, lamentablemente vamos a tener, creo que una de las mayores caídas de un individuo de la historia va a ser el caso de Elon Musk. Mire, por otro lado, y este es el dato que tengo aquí, de una manera, no sé, quizás de casualidad, me llegaron cuáles son los 10 vehículos más vendidos en la República Dominicana en el año 2024. Los 10 modelos más vendidos. Tengo aquí no solamente los modelos, sino la cantidad de vehículos que vendieron y el incremento porcentual. Pero
es un dato, Paul.
A nivel general. Oye, esto es una viga. Esto solamente lo tiene este programa Vehículos en la Radio. En el número 10 está nada más y nada menos que la Toyota, la Land Cruiser Prado. Land Cruiser Prado tuvo un incremento de un 31%.
Tú puedes ponerlo del número 1 para abajo. Es para ver si el dato es 100%. No, voy a poner
el número 10 y entonces ahí lo evaluamos. Bueno. Número 9, la Kia Sportage. Vendió 1,031 vehículos. En el número 8, la Honda.
¿Y la Prado cuánto fueron?
737 vehículos. La número 10, 9. El número 8, la Honda CR-V. 2,038 vehículos, se redujo un 4% la venta. Todos estos son vehículos nuevos, ¿eh? Vehículos nuevos. Sí, Aníbal, porque estoy viendo que tú ibas por allá por la CR-V.
No, iba a acelerar, Aníbal, de una vez, sí.
Número 6, esta me sorprendió a mí, la Tucson Hyundai Tucson, 1,203 vehículos, se redujo en un 1% la venta de la Tucson. En el número 5, la Kia Sonet, 1,350 vehículos, creció un 48%. En el número 4, este sí me dejó a mí sorprendido, de verdad. No, a ver, 10, 9, 8, 7, 6. Número 5, excúseme, fue el 6 la Sonet. Número 5, el camioncito Kia, el K2700.
Sí, vendieron muchos.
1,430 vehículos, un incremento de un 4%. Número 4, los vehículos más vendidos por modelo en la República Dominicana, la Isuzu D-Max, vendió 1,729 vehículos, tuvo un incremento de un 115% de las ventas. En el número 3, nada más y nada menos que el Kia Seltos. Kia Seltos número 3 con 1,777 vehículos vendidos en la República Dominicana el año pasado. En el número 2, y atención con este, me sorprendió el número 2, Hugo Veras, nada más y nada menos que la Nissan Frontier.
La camioneta.
134 vehículos vendidos en la República Dominicana.
Oye, ese sí me sorprendió.
En el número 2, la Frontier. Bueno, en este caso yo creo que debemos... Hay modelos que hay que analizar aquí. En algunos de manera positiva, otros hacer una advertencia, porque la verdad es que sorprende mucho el tema de la venta. Vehículos que tú ves mucho en la calle, sin embargo, no están dentro de los primeros lugares a nivel general. Y en el número 1, líder indiscutible en el tema de ventas de República Dominicana, quedó nada más y nada menos que la camioneta, la Hilux.
La Hilux.
Fue la más vendida, 3,288 vehículos vendidos, la camioneta Hilux, que se convierte en el vehículo más vendido en la República Dominicana en el año 2024. Ahí están los 10
modelos. Me sorprende lo de la Nissan Frontier. Muchísimo, ¿eh?
Sí, segundo lugar, la verdad que sí.
Me sorprende la Nissan Frontier. Me sorprende lo de la Kia Sonet.
Kia Sonet en tercer lugar. El Kia Sonet.
Me sorprende, Paul.
Sí, me sorprende
sobremanera. Me sorprende sobremanera. Lo del Seltos también. Esos dos productos de Kia me sorprenden. Uh-huh. Lo del camioncito no, ni la Sportage. Pero esos dos productos me llama mucho la atención esos dos productos. Pero sí, después es indiscutible lo del K2700.
Oye, ese camioncito que...
Sí, es indiscutible. Colarse lo del Sportage, Tucson.
A mí me sorprende, por ejemplo, la Honda CR-V. Pensé que estaba mucho más cerca.
Sí, está la Prado.
En séptimo lugar.
En
octavo lugar.
Pudiese estar otro producto más de Toyota en ese top 10, que solamente tiene dos productos.
Sí, dos productos. O sea, que la Hilux y la Land Cruiser.
Y la Prado tal vez está ahí, porque acuérdate que la Prado el cambio fue el año pasado y el tema de la entrada y todo. Pensé que la
Isuzu D-Max estaba mucho más arriba también.
Me sorprende lo de la Nissan Frontier.
Dice que Nissan Frontier, la diferencia entre la Nissan la Isuzu D-Max y el Kia Seltos estuvieron bastante cerca, por menos de 50 unidades fue el tercer lugar, o sea que sería interesante.
Y me sorprende que un producto como Tahoe no esté ahí.
Verificar, no, lo que bueno, que no,
tú tienes la Prado.
Sí, pero yo no creo que esté entre los 10 más vendidos la Tahoe.
Me sorprende.
No, lo que pasa
viejo,
es que
tú estás lleno, ¿eh?
Sí, evidentemente, claro que sí. Lo que pasa es que lleno. Yo creo que estos son, fíjate, si te vas al tema de precio
y que no te la
mayoría son vehículos
el Corolla Cross. Eso por eso te digo, sí. O sea, me sorprende que
yo
no
como
te
quiera hay. Estos datos son datos que me llegaron de manera caliente, ¿no?
Pero nada, hay que decirlo, porque claro, por lo menos tenemos esos datos,
claro,
que te llegaron y la fuente es confiable, lógicamente, pero sí, como aquí uno nunca sabe,
al final
uno tiene que trabajar así con misterio.
Oficialmente nunca sabe uno,
nunca se sabe.
Oficial. Estos fueron los números auditados por...
No, nunca se sabe. Nunca se sabe.
Pero yo voy a averiguar, a verificar ahora lo de Toyota, porque la verdad que nosotros, bueno...
Ahí sí tuviera más bajito la CR-V.
Ah, no, el Civic. Porque el usado es otro tipo de mercado, es otra cosa por la
importación. Ahí es más popular, la CR-V es más popular en ese mercado.
Pero hay datos que me llaman la
atención. Sí.
Vamos a revisar. Poderosamente la atención. Sí. Pues uno no tiene que ser un genio para hacer una auditoría visual.
¿Tú estás de acuerdo con la Hilux?
No, 100%. Eso es indiscutible.
Ahí no hay tema.
Con la Frontier, te lo digo porque que me no debe de estar ahí, pero me sorprendió que sea el segundo vehículo, sí, el más, segundo vendido, vehículo más bastante, vendido. No por nada malo, sino sí. sino me sorprende sí, mucho. Sí, tú sí, nada más sí, tienes que hacer sí. una auditoría visual. Tú nada más
sí, pero por ejemplo, yo te voy a decir la verdad. A mí, por ejemplo, el camioncito, yo he visto muchos camioncitos, pero que esté entre los más vendidos también. O sea, yo no sé hace qué tiempo estaba, no estaba un vehículo de carga entre los 10 vehículos más vendidos aquí en Gobera. Me imagino que debe haber.
O sea, tú no puedes. O sea, hay cosas que tú no puedes. Tú quieras o no quieras, pero tú no puedes.
Yo pensé que la Cantus iba a estar, por ejemplo.
Tú no puedes negar la penetración que ha tenido, por ejemplo, una marca como Yetur aquí. O sea, tú no lo puedes negar. Ah, tú dirás, sí, pero no tanto. Probablemente, pero sí. tú no puedes negar la penetración. Tú te, uh-huh. Porque tú lo. Tú te, en todos los lados tú lo ves aquí. O sea, esto, aquello, lo otro. Aquí hay gente que no me. O sea,
el Changán, por ejemplo, que no te hay.
Tú te.
O tal, algún modelo,
pues, tal vez el año modelo. Pasado no fue.
Acuérdate que por modelo, no por marca. Quizás tú te estás viendo el tema de la marca. Modelo sí, particular, pero... quizás no. Quizá la marca sí puede haber vendido muchísimos vehículos en general, eso, pero son modelos de manera particular.
Pero te digo, como modelo, entonces me sorprende que Toyota nada más tenga dos productos ahí.
Sí.
La Hilux, perfecto.
Sin embargo, Kia tiene tres.
Y no te estoy diciendo... No. Kia vende muchísimo aquí. Muchísimo vende aquí. Pero me sorprende que tú no tengas... O sea, tú me estás hablando de camioneta y que la Ranger o la VT50 no tenga ahí. Que son unos expertos en flotilla.
Sí.
Vendiendo flotilla. O sea, tú dices, ven acá, espérate, como que... No sé, no estoy diciendo nada malo, pero... Tú, es una auditoría visual. Tú haces una auditoría visual. Eso me lo enseñó Franklin Guerrero. Tú haces una auditoría visual y ya ahí tú más o menos te das cuenta. Pero bueno, vamos con Accidentes RD. Una breve pausa, venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Aníbal Hermoso, Accidentes RD. Aníbal, para entrar de manera directa, en la Autovía del Coral, ¿qué fue lo que sucedió? Que estoy viendo en los medios, tú mismo lo subiste también.
Mira, empezó complicada la semana, hoy lunes que hacemos el resumen de la semana pasada, no podemos dejar pasar por alto un camión cargado con diferentes mercancías. Parece de estos camiones que traen mercancías de Estados Unidos, como que mandan cajas, ajá, porque se ve la caja regada, un accidente múltiple en el Coral, donde se vieron involucrados también dos vehículos livianos con este camión. El tramo es en Higüey, La Romana, y dejó al menos dos heridos. No se reportan personas fallecidas por su...
Gracias
a Dios. Solo personas lesionadas. Y sería bueno que tocaran ese tema de qué pasa con ese camión, de esa mercancía. ¿Cuál es el proceso a nuestro amigo de seguro a Correa? Sería un tema interesante porque se ve en toda la caja por la carretera.
Oye, ¿qué pasa con la carga del uh-huh. Eso se asegura. Hay que ver si tenía el seguro.
Hay que ver si tenía el seguro.
Con las grúas tú asegurabas también el vehículo.
Con la grúa un poco más complicado, pero sí, en los camiones de carga sí se asegura la carga.
Así que
con las grúas es mucho más complicado y difícil.
Pero se asegura.
Paul no lo aseguraba.
No, es posible. Lo que pasa es que el riesgo, la compañía de seguro normalmente le huyen a ese tipo de seguro por lo riesgoso, que es por el tipo de mercancía, por el manejo, ¿tú me entiendes? No es que es imposible, pero es muy costoso, muy, muy costoso.
Le dejamos esa tarea a Correa. Mira, sí. En la semana pasada ocurrieron algunos eventos y llamaron muchísimo la atención. El más lamentable, y cuando tú lo ves captado en video, es que entonces tú te das cuenta de lo mal que vamos y de lo grave que son los accidentes en la avenida Nicolás de Obando, Cristo Rey, dos fallecidos, se aprecian dos jovencitos, muy jovencitos, calibrando un motor, pierde el control, resbala y lo impacta una de esas Hayes, y los mata a los dos. ¿Por qué? Producto de una imprudencia. Él levantó el motor.
Que ojo, salió en las noticias... Que camioneta... No, exacto. La camioneta estaba bien. Quien impactó lastimosamente fue la motocicleta. Que se metió hasta en el otro carril.
Que se metió en el otro carril y que estaba calibrando. Así que señores, recordar la frase de accidente RD, si lo puedes evitar, no es un accidente, manejen con prudencia. Un video viral que publicamos fue increíblemente en este país, sorprende lo que está bien y lo que está mal se ha normalizado. Un vehículo, autobús escolar, saca el stop y todo el mundo se detiene detrás. Y eso causó muchísima controversia, muchísimo comentario, porque no estamos acostumbrados a respetar el autobús. Entonces, por eso quería tocar un poco de en Orlando, de qué sucede cuando tú no respetas un stop de un autobús escolar versus lo que sucede aquí. Aquí, básicamente, el artículo 223, encontrarse con un autobús escolar, habla de que debemos detenernos. Y si usted no se detiene, usted recibirá una multa de 1 a 3 salarios mínimos, pero sabemos que no, que aquí la multa más pequeña es de 1,000 pesos y 1,600. O sea, realmente te van a poner una multa de 1,000 pesos. El 1 de julio, en Florida, la ley Cameron Mayhew, es una persona, un estudiante que iba a abordar un autobús escolar, un vehículo no se detuvo y la atropelló y la mató. Entonces, eso fue en el 2016. A raíz de esto, las sanciones por pasarse un autobús escolar detenido en movimiento, es una violación de movimiento sujeta a una citación, tiene que completar un curso básico de mejoramiento de conducir en caso de ser condenado, de que si usted se fue, usted no se paró. Una multa mínima de $265 si pasa del lado de los niños. Y si pasa del lado de los niños, de $465. ¿Pero qué sucede si usted ocasiona una lesión o una muerte? Bueno, si ocurre una lesión o una muerte, tiene que servir 120 horas de servicio comunitario en un centro de trauma o hospital. Participar en una sesión de panel de impacto de víctima, si dicho panel no existe, asistir a un curso de mejoramiento de conducir. Pierde 6 puntos de la licencia, suspensión de la licencia mínimo por 1 año y $1,500 de multa. Entonces, miren qué interesante, que esta es la parte que más me apasiona, el tema de la estadística. En el 2016, en Florida, se reportaron 3,393 accidentes con autobuses escolar. A raíz,
no, mucho.
3,393 en Florida. Entonces, a raíz de esa ley, en el 2017, bajó a 3,193, o sea, bajó 200 de una vez en el primer año. En el 2024, ya el año pasado, fue de 2,873. O sea, a donde quiero llegar es que vean cómo tomar medidas de fiscalización, no hacerle nada a la vía, no modificar el vehículo, no. Simplemente fiscalización reduce enormemente la cantidad de accidentes.
Fiscalización y sanción.
Fiscalización y sanción efectiva, eso es así. Entonces, ojo con eso, ojalá que aquí nunca se... Si en la semana antepasada sí reportamos un accidente en un autobús escolar, sí, que se fue en rojo el otro conductor, no el del autobús escolar, impactó, lo viró, pero este, por suerte, iba vacío, no llevaba estudiantes. Sí. Así que ahí está la fórmula, sanción y fiscalización. Ya ahora debe estar colgado, tenemos un video sobre la situación en la carretera Mella, donde se han colocado unos reductores de velocidad que ha llamado muchísimo la atención. Entonces, nosotros habíamos hecho la crítica de que no es correcto colocar reductores del tipo policía acostada en la carretera Mella, pero se nos había quedado la parte donde recomendamos qué es lo que se debería hacer. Entonces, ya hoy debe estar publicado, reciente, calientito, recomendaciones para mejorar el flujo de los peatones, si eso es lo que se busca, que los peatones crucen con facilidad y con seguridad vial la carretera Mella de un lado a otro. Ahí publicamos cuáles son esas medidas que hay que tomar sin la necesidad de colocar reductores de velocidad.
Ya está arriba en Accidentes RD.
Está publicado, sí.
Bueno, ahí está. Aníbal, para escribirte todo por DM ahí.
Pueden hacerlo a través del DM de Accidentes RD. Recuerda la cuenta verificada @accidentes_RD.
Ahí está. Gracias, Aníbal Hermoso. Una breve pausa. Vamos con las noticias de Vero. No se muevan. Gracias por la sintonía.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Este taxista ganó un Ferrari 488 por 23 céntimos de euro, pero la contraoferta que le hicieron fue demasiado tentadora. No ha quedado ni un tornillo donde estaba. Williams F1 ya tiene listo el nuevo vehículo de Carlos Sainz, y parece una revolución. Se abre la temporada de caza de Teslas. Universitarios antinazis amenazan con destrozar los Tesla que encuentren. Los aranceles abrirán un agujero en la industria como no se ha visto nunca. el CEO de Ford se pone serio contra las decisiones de Trump para revivir al vehículo americano. Y por último, BYD saca pecho con el Ojo de Dios, su revolucionaria plataforma de conducción autónoma. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales, este taxista ganó un Ferrari 488 por 23 céntimos de euro, pero la contraoferta que le hicieron fue demasiado tentadora. La historia empezó cuando Gatis Riga, nuestro protagonista y taxista desde hacía solo 5 meses en Guernsey, compró una decena de billetes de lotería por internet por tan solo 19 peniques cada uno, 23 céntimos de euro. Solo uno de esos 10 billetes resultó ser el ganador. Vamos, que invirtió menos de 1,50 euros y recibió a cambio un Ferrari 488 GTB. Y sorprendentemente no se lo quedó. El coste del seguro y de la gasolina, por no hablar de las escasas posibilidades de sacarle partido en la pequeña isla de Guernsey, le han hecho renunciar al Ferrari y aceptar el premio en metálico a cambio. Eso sí, de un valor inferior al del vehículo que ganó. En realidad, el hombre tenía un sueño más grande que hacer realidad. Utilizará el dinero ganado para comprar su propio taxi y así ser su propio jefe, pues en ese momento alquilaba el taxi para poder trabajar y usar el resto para la entrada de una casa, pues también estaba de alquiler en su casa. No ha quedado ni un tornillo donde estaba. Williams F1 ya tiene listo el nuevo vehículo de Carlos Sainz y parece una revolución. Ya conocemos el primer vehículo de Fórmula 1 de cara a la temporada 2025. Aunque todos los equipos presentarán su decoración definitiva en un evento en Londres la semana que viene, Williams acaba de dar a conocer las formas del nuevo vehículo de Carlos Sainz. El piloto español incluso se ha dado unas vueltas en Silverstone con él. FW47 es toda una declaración de intenciones. Parece un vehículo más radical, y el propio James Bowles, el jefe del equipo Williams, lo ha confirmado. Según el británico, literalmente, no ha quedado ni un tornillo donde estaba. El nuevo jefe de Carlos Sainz ha detallado la revolución que han preparado en Williams. Cuando miras el vehículo, puedes ver mil detalles que son una evolución respecto a lo que teníamos antes. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho durante el invierno. Ha sido un invierno muy bueno, y ahora lo veremos en pista. Esas han sido las declaraciones de Bowles sobre el nuevo Williams FW47. Se abre la temporada de caza de Teslas. Universitarios antinazis amenazan con destrozar los Tesla que encuentren. O vendes tu Tesla antes del 12 de febrero o te lo vandalizamos. En varias ciudades del norte de California, propietarios de modelos de la marca se han topado con una amenazante nota en su vehículo. Quien la firma es un grupo activista de universitarios californianos. Es una batalla directa de estos estudiantes contra Elon Musk porque es un nazi declarado. Pero quien lo paga son los dueños de un Tesla. En estas urbes los votantes son en su mayoría demócratas. Según el medio local californiano Lost Coast Outpost, hasta 4 propietarios de modelos Tesla se encontraron con esta intimidante nota. Nazis en América, no. Los dueños de un Tesla deben vender o cambiar sus vehículos antes del 12 de febrero. Después de esa fecha, se abre la veda. Los Tesla, amenazados en 4 ciudades de California. La autoría de estas misivas ya se conoce. Los Coast Outpost recibió este lunes un comunicado de 3 páginas firmado por un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de California, CSU, declarándose autores de las mismas. Se autoproclaman SANE, acrónimo de Estudiantes contra el Extremismo Nazi, en inglés. Pero también es un juego de palabras. SANE se traduce como cuerdo, y a su vez hace referencia a sanewashing, o lavado de imagen de los medios de comunicación hacia Donald Trump. Los aranceles abrirán un agujero en la industria como no se ha visto nunca. El CEO de Ford se pone serio contra las decisiones de Trump para revivir al vehículo americano. Un 25%, sin excepciones ni exenciones. Donald Trump ha sido tajante con los anunciados aranceles al aluminio y al acero. Se aplicarán a todas las importaciones, lo que incluye Canadá o México. Una medida que pretende ser proteccionista, pero que supone un tiro en el pie para la industria del automóvil en Estados Unidos. Así lo consideran desde Ford y General Motors. Estos impuestos de importación supondrán más costes para las marcas estadounidenses en una tesitura ya complicada con muchos frentes abiertos. También vehículos más caros para los compradores. Una medida que favorece a la competencia europea y asiática. El CEO de Ford, Jim Farley, ha mostrado abiertamente su preocupación por la imposición de estos aranceles. El presidente Trump ha hablado mucho sobre fortalecer nuestra industria del automóvil, traer más producción aquí, más innovación a Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora lo que estamos viendo son muchos costes y mucho caos para las marcas automotrices, detalló en una conferencia de Wolf Research según recoge Automotive News. Y por último, BYD saca pecho con el Ojo de Dios, su revolucionaria plataforma de conducción autónoma. En los últimos tiempos, parece que China quiere acelerar el tiempo de los grandes avances tecnológicos. Lo hemos visto recientemente con la popularización de su AI Gypsy, y ahora todo apunta a que la conducción autónoma será su siguiente objetivo. Y es que, mientras miles de proyectos en Occidente continúan peleando para convertirse en servicios que lleguen al gran público, el gigante BYD acaba de anunciar que su nueva plataforma de conducción autónoma, denominada, no sin vanagloria, el Ojo de Dios, estará presente en todos los modelos de todas las marcas pertenecientes a su grupo. Una decisión que, en la opinión de los responsables de BYD, hará de esta tecnología un elemento esencial, como el cinturón de seguridad o los airbags. Según detalla CarNews China, el Ojo de Dios de BYD se compone de un total de 12 cámaras instaladas por todo el vehículo, 3 cámaras frontales, 5 panorámicas y 4 que generan una vista virtual del vehículo desde el exterior. No obstante, incluso en sus productos más terrenales, el Ojo de Dios ofrecerá funciones capaces de rivalizar con el FSD de Tesla, como el aparcamiento automatizado activable desde el smartphone o, incluso, un piloto automático integrado con el navegador y capaz tanto de cambiar de carril como de realizar giros completos en un cruce de calles. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Bueno, ahí está, después de la noticia de Vero, ¿vieron a Donald Trump en Daytona ayer?
Sí, la que con la nieve. Mira, para Donald mí es un error garrafal lo que se está haciendo. Para mí. Para mí. ¿Por qué? Porque estoy viendo que se está chabacaneando el tema de la...
Sí, Paul, no, es Paul que está diciendo.
No,
sí.
Gober, ¿cómo está tú pones di que la bestia, di que en NASCAR, viejo?
Y todo el mundo no. Vuelto loco.
Hugo, la seguridad de un presidente. No se puede estar chabacaneando.
Todo el mundo vuelto loco.
No, Hugo, eso es peligroso.
No.
Eso es peligroso.
Paul.
Llévese de mí.
Sigue durmiendo de ese lado.
Llévese de mí.
Es el rubito, ¿eh? Es el rubito.
Que se siga durmiendo de ese lado.
Está cometiendo errores.
Con The Beast en Daytona, nunca un presidente había ido y había hecho en un vehículo presidencial un recorrido por un circuito.
Es un vehículo de alta seguridad. Ese vehículo no es para estar paseando. Ese vehículo no es para eso.
Está bien, Pablo. Contigo vamos.
Ahora, tú viste en un momento que yo tuve la oportunidad, haciendo un paréntesis un poco largo en este bloqueo. La hija de Donald Trump, cuando él llegó al Super Bowl, cuando el avión aterrizó en New Orleans, que Donald Trump se montó del lado, bueno, que corresponde, que estaba del lado contrario donde estaba la cámara, pero la hija de Donald Trump, Ivana, se montó del lado de frente, y cuando el seguridad que estaba en la puerta... Para abrir la puerta primero, Hugo Vera, óyeme, y cuando abrió esa puerta, haciéndole fuerza, la puerta del contrario, donde se montó Donald Trump, mira, sin decir de mentira, tenía como casi un pie y medio de grosor.
Sí.
O sea, una... Y parece rara.
La puerta de ese carro, de nosotros, la puerta del carro presidencial tiene el mismo peso que la puerta de un Jumbo 747 en términos de peso. En peso.
Fue igual.
Una locura.
Yo me di cuenta como una
puerta. Yo tuve la oportunidad de ver The Beast, de verlo, o sea, pasando por un sitio donde estaba y pasando ahí. Pero eso es lo menos que tiene un carro.
¿Por qué no le
¿Quién se va a poner a tirar fotos?
¿Quién? Un selfie, Hugo.
No, para que me llamen a la atención o lo que sea. No, bien fácil.
¿Y dicen, ¿a qué ese dominicano?
No, mucha gente seguro tirándole fotos, pero uno...
No, que jala
cuida
con todo el mundo.
Tanto uno subirse
y una foto y lo jala.
Pero eso es lo menos que tiene. Eso es un carro que se ve un carro. Sí, pero eso
es un camión.
Eso es un camión,
de verdad.
Y no es. Y es fea.
Es raro.
Sí, pero la velocidad que alcanza ese. Y la maniobrabilidad que tiene ese vehículo es alto.
Es una cuestión increíble. Pero bueno, Pablo Aceite con nosotros. Vamos a hablar de lubricantes. Gracias a Lubricantes Petronas, todos los lunes aquí en Vehículos en la Radio. En un momento vamos a hablar de vehículos eléctricos también con nuestro amigo de Centro Electric. Pero bueno, Pablo, bienvenido al programa Lubricantes Petronas, Pablo.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. En el inicio del lanzamiento de los carros de Fórmula 1 en esta semana, Así que mañana estén con expectativa, que creo que si
ya William presentó el de él, ¿no?
Sí, pero mañana sí. Yo creo que Mercedes lanza su vehículo y con sus dos pilotos y con el piloto de reserva, que es Valtteri Bottas, y hay muchas expectativas con este año de la Fórmula 1 y con el equipo Mercedes AMG Petronas.
Una pregunta, bueno, todavía, o sea, los carros tienen modificaciones todo el año que viene, es que vienen los nuevos motores.
Vienen motor y vienen muchísimas reglamentaciones.
Para el año que
viene, tamaño del vehículo es diferente.
¿Alguna novedad? Petronas, amigos oyentes, como muchos saben, otros que no siguen la Fórmula 1 probablemente no, es el lubricante oficial del equipo AMG Mercedes.
Sí.
¿Algún cambio de lubricante o mantienen?
Lo que viene es Para el 2030 es la parte del combustible, que ya se va a llevar a un 100% sintético.
El combustible.
Pero en la parte de la lubricación de la motorización y de lo que es todos los componentes, tanto la parte hidráulica como la transmisión y diferencial de los motores, sigue siendo el mismo, porque es el mismo motor del año pasado, quizás con algunos ajustes, algunas modificaciones. Lo que hay una modificación a nivel de ciertas áreas del chasis y de la carrocería, el vehículo va a pesar más. Se le va a hacer algún tipo de aditamento para si hay alguna condición de que si el piloto, o hay carreras donde las temperaturas excedan los 30 grados Celsius para el mismo piloto, va a tener una refrigeración, el equipo del piloto, el traje, va a tener una refrigeración muy parecida a lo que usan en NASCAR, y si un poquito más actualizado, con menos peso. Y se le va a permitir que en ese tipo de carrera el vehículo pueda alcanzar 805 kilogramos, el peso mínimo, el máximo, perdón, del vehículo. Y así van a haber muchas modificaciones, pero en la parte de motorización no.
Dice Bernie Eccleston, aunque este es el segmento, Bernie Eccleston.
Ok.
¿Qué pasó?
Que era el dueño de la Fórmula 1.
¿Te gustó el acento? Bien. Dice que, según declaraciones, aunque no es Fórmula 1, Pablo, que Lewis Hamilton no dura más de 2 años en Ferrari, que le van a tener que dar de baja a Lewis Hamilton porque el hombre, según un análisis que él hizo ahí...
Las primeras pruebas.
Según un análisis que él hizo ahí, el tema de la personalidad, la persona que hay y demás, dice que no va a dar la talla.
Hay muchas personas,
¿qué tú entiendes que...?
Hay muchas personas que consideran esto por la idiosincrasia de la estructura de Ferrari como equipo, a nivel de fábrica. Pero yo no creo, porque quienes están ahí y quienes llevaron a Hamilton a Ferrari son personas que tienen muchos años tratando con Hamilton. Es decir, no es, y Hamilton ha ido haciendo unas modificaciones a nivel personal y pudiera sí presentar, él pudiera, si encuentra algún tipo de frustración a nivel de equipo o de respuestas a sus necesidades, sí pudiera tener una frustración como campeón, no encontrar una respuesta positiva en algún tipo de reclamo, algún tipo de situación de modificación, de solicitud, porque ellos son muy herméticos. No es lo mismo que con Mercedes.
Ferrari.
No es lo mismo que con Mercedes, que es lo que es
pasar. Digo, esto es de lubricante, pero estamos hablando de Fórmula 1.
Claro, porque creo que todo que conoce Petronas sabe que es muy 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 asiduo a la parte de la Fórmula 1. Pero en el caso de Mercedes, sus comentarios...
Y perdón, paréntesis, y Petronas le saca más que el branding, no es solamente un patrocinio que hace Petronas. O sea, Petronas le saca mucha tecnología en lubricante a la Fórmula 1.
Todo lo que nosotros tenemos hoy como tecnología final de los lubricantes se prueba con la Fórmula 1 y con lo que es todo lo que tiene que ver con el Rally Dakar en el caso de los vehículos pesados y también en la parte de motores en el MotoGP, que tenemos algún tipo de participación. Pero en la parte de la Fórmula 1 con los vehículos ligeros, pues sale toda la tecnología desde la Fórmula 1. Porque acuérdese, no solamente tenemos el equipo de Mercedes AMG, sino que toda la motorización Mercedes usa lubricante Petronas y esa información nos llega a nuestro laboratorio en Turín y ahí se hacen las modificaciones, las actualizaciones y todo lo que tiene que ver. Incluso la nueva tecnología CoolTech de Syntium, que es la formulación que tenemos para reducir la temperatura del motor por el exceso de fricción, es gracias a la Fórmula 1. ¿Qué está haciendo esto? Esta tecnología lo que hace que reduce...
¿Todos los lubricantes vienen con esa tecnología de ustedes?
En el caso de Syntium, sí. Todos nuestros lubricantes Syntium tienen la tecnología CoolTech Plus, que ayuda a reducir entre 1 hasta 2 grados la temperatura del motor y de manera interna. Eso ayuda a una economía de un 3% de combustible. reducción de temperatura, reducción de fricción menos, y ayuda menos desgaste y mayor ahorro de combustible. Eso solamente con la tecnología CoolTech, y eso no le añade mayor precio o costo al
producto. Eso incluyendo, o sea, los lubricantes que ustedes ven, cuando tú dices el 10W30 tiene esa tecnología.
Si es Syntium 800, 10W30 tiene la tecnología CoolTech. Si es Syntium 5000, que es el 5W30 de Exos 2, tiene la tecnología CoolTech. Todos nuestros productos para vehículos ligeros tienen esa tecnología.
Miren, señores, vamos a aprovechar el tiempo, que tenemos unos minutos, el programa bastante apretado. E interesante, Pablo Hernández está con nosotros, el gerente de lubricantes Petronas que distribuye el Grupo Magna aquí en la República Dominicana. Si ustedes tienen preguntas de lubricantes, ya tenemos varias preguntas en el WhatsApp del programa, en el 829-630-1990. Si usted quiere saber el lubricante que lleva su vehículo o que le dijeron algo con el tema del lubricante, aquí tenemos un especialista, gracias a Petronas, en República Dominicana, que viene todos los lunes a orientarlos con eso. Así que, y viene a eso, a responder unas cuantas preguntas, algunas inquietudes, todo lo que tiene que ver con el lubricante de su vehículo. El 829-630-1990, el WhatsApp, nos escribe ahí o nos puede llamar a la cabina al 809-540-1065, 540-1065. Así que vamos a arrancar, Pablo, de inmediato con las preguntas aquí, Pablo, en el WhatsApp.
Perfecto, voy a obviar los nombres. Tengo aquí, alguien me está preguntando sobre aceite de transmisión de una Nissan Note japonesa, Pablo, 2018.
Si mal no me equivoco, es CVT.
CVT, uh-huh. ¿Dónde puede conseguir ese lubricante y cómo él identifica que ese sea el lubricante para esa transmisión?
Ya la mayoría de los lubricantes CVT o aceite de transmisión CVT ya cumplen con las máximas homologaciones, es decir, que puede abarcar para todos los tipos de motores. En el 2005 no, era solamente para ciertas marcas específicas, ciertos aditivos, pero ya los últimos CVT, en el caso de Petronas, cumple con tanto para no, para
Ustedes Murano. Tienen aceite de transmisión, sí, claro, sí. O lubricante de transmisión.
¿Dónde se consiguen esos aceites?
Lo vamos a mencionar al final cuando se puede conseguirlo.
Perfecto. Mira, nos escribieron una señora que tiene un Toyota Corolla del 2000, dice que le dieron mantenimiento a la transmisión de su vehículo, sin embargo, ella ha sentido que la transmisión ahora, después de que le hicieron el cambio, le está fallando.
Uh-huh. Eso es muy
¿Tiene
típico.
¿Tiene que ver con el aceite?
No, tiene que ver con el desgaste. Lo que hace el aceite es hacer presente el desgaste, porque ya le exige una transmisión con desgaste, cierto tipo de presión, la cual no puede cumplir. Por eso cuando tú haces cambios a aceite de transmisión y no has hecho los mantenimientos correctos, el aceite nuevo te dice aquí hay problema. Porque no, la bomba de presión no alcanza la presión para hacer los cambios.
Sigo con la próxima, 829-630-1990. Hablamos de lubricantes, gracias a Petronas. Dice aceite para un Seat León 2009 con motor 2.0, Pablo.
5W40 y tiene que cumplir con la normativa de Volkswagen.
Oye, tú mencionas muy poco ese número.
Porque 40. El 5W40 se usa más para, en su mayoría, para vehículos diésel y vehículos europeos. Sí, esa es la tendencia. El vehículo europeo tiene una mayor
diesel, extensión. El León
no, para vehículos diésel y europeos. Okay. Sí, los europeos, y tiene que cumplir con la normativa de Volkswagen.
Una última.
Carlos, ya escúchame. Dice, ¿cada qué tiempo hay que cambiar el aceite de una transmisión CVT de un Nissan, Pablo?
En el caso de la CVT hay que tener siempre la observación de lo que dice el manual. La transmisión CVT, el reemplazo es entre 60 a 70 mil kilómetros, pero tiene que verificar lo que diga el manual, porque hay manuales que recomiendan incluso más temprano y otros que dicen que no.
Una ñapita, Hugo. ¿Y una Hilux 2020? ¿Qué tipo de lubricante, Pablo?
Si es la Hilux que trae las personas aquí de Delta Comercial, tiene que usar un 5W30 de Exos 2.
Que eso tiene el Cool...
Tiene la tecnología CoolTech.
CoolTech. Bueno, Pablo, ¿dónde conseguimos lubricantes Petronas en el
país? Recuérdese que lubricantes Petronas representados por Magna Motors en República Dominicana. Usted puede dirigirse a los siguientes lugares para conseguir lubricantes Petronas y cambiar su aceite. TDC, Avenida Monumental, Lubri Plaza, kilómetro 3.5, Autopista Duarte, Talleres Power Car, ahí en el sector del Cacique, Serviteca, frente a la OIM, Lester Team, Lester Autopar, son representantes y trabajan con Hyundai y con Kia. Indy Plaza, Zona Oriental, Carretera Mella, Centro Precision 4x4, San Isidro, Eco Auto, Centro Automotriz y la María Montes, número 16, Comercial de Peña ahí en la avenida Rómulo Betancourt, Torre Autoservice ahí en San Isidro, Cric Total en Sánchez Isabelita, en La Romana, Centro de Gomas Trinidad, en Santiago, La Vega y también en San Francisco Macorís. Ahí nuestros amigos Centro Gomas Bello, en Higüey, Centro Rochelle, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Lubricran en Santiago, Euromaster en Gurabo también en Santiago, JH Service en Moca y Autoservicios Enrique en Santiago Rodríguez, línea noroeste.
Bueno, ahí está. Gracias, Pablo. Teléfono, tu teléfono directo para
cualquier 829-471-1329. Cuando terminemos aquí el programa, usted puede llamarnos o a través del WhatsApp de Vehículos en la Radio.
Perfecto. Gracias, Pablo. Hacemos una pausa. Vamos a hablar de vehículos eléctricos. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bien, amigos oyentes de Vehículos en la Radio, miren, mañana, martes, nosotros de manera no puntual y pidiéndole disculpas a nuestros amigos de Centro Electric, vamos a hacer la sección de los vehículos eléctricos en el día de mañana, porque tenemos un tema muy puntual que hablar con Billy y el equipo de Centro Electric, más que vienen unos modelos nuevos, unos productos nuevos también al mercado dominicano que se estarán presentando el próximo mes. Y aparte de que tenemos una cantidad de preguntas importantes, más las líneas que las tenemos aquí también con el tema de la movilidad eléctrica, que los que estamos decidiendo para poder darle el tiempo correcto a Centro Electric, hacerlo en el día de mañana. Así que mañana vamos a tener la sección de los vehículos eléctricos, que siempre está pautada para los lunes. Lo haremos en este caso mañana martes. Vamos a hacer los ordenamientos de lugar en el guión para que mañana martes nosotros podamos tener entonces el segmento de vehículos eléctricos y poderlo hacer interactivo, porque hay tantas preguntas y además tantas inquietudes sumamente interesantes con esta transformación a la movilidad eléctrica, y qué más especialista que Billy, que está con nosotros todos los lunes en el programa, que estará ya mañana martes, ¿ok? Así que lo vamos a hacer así, pidiéndole disculpas a los oyentes del programa, también a nuestros amigos, por supuesto, de Centro Electric, para mañana tener el tiempo correcto para esta sección. Así que breve pausita, vamos a entrar con el curioso y ya luego en el día de mañana estaremos con Centro Electric. Bueno, nosotros de vuelta en Vehículos en la Radio y lunes, señores. La gente, lo único que no le gusta del fin de semana es que no está el momento de escuchar al curioso. Entonces los lunes llegamos con todo este brío. La gente a veces, tengo entendido, una persona me mandó una foto escondida ayer en el Archivo General de la Nación.
Tú estabas cerrado, Hugo.
El curioso de espalda ahí, pero dije, con un viaje de libro ahí, escarbando.
No, eso estaba cerrado.
Porque no es un tema de que tú lees en internet, sino es que tú puedas confirmar y constatar la historia. Así que gracias a Magna Oriental, gracias a Managasco. Escuchen bien, estamos hoy a 17 de febrero, quedan muy pocos días para concluir. Aparentemente sería el último mes ya de la oferta del 2026 que tiene Magna Oriental y Managasco para Hyundai y BMW y Mini. Pónganle atención a lo que Rodolfo Hernández tiene que decirle a ustedes, porque estas son de las cosas. Yo me acuerdo hace como 2 años después de la pandemia, hicieron una oferta como de 6 meses y mucha gente se arrepintió de no haberla aprovechado en ese momento. Así que pónganle atención. Solo oportunidades, solo curiosidades, pero más que todo, la bienvenida formalmente en presencia física del curioso Rodolfo Hernández.
Escúchalo. De Vehículos a Radio, gracias a Goberas, la resistencia por resistirse, Dixon los controles, señores, actitud mental positiva, feliz lunes, vamos al mambo. Vamos a continuar. De superación, claro que
superación
sí.
Personal.
Claro que superación. Sí. Continuamos tirando la casa por la ventana. ¿De dónde viene eso,
hombre? No, pero...
Pero está bien, pero me llamó, que ahora dije eso, tirar la casa por la ventana. ¿De dónde viene eso?
Yo no sé. Eso ahorita eso viene de alguna promoción de algo y se quedó como una frase popular de hace mucho tiempo. Bueno. Digo, pues, yo, pues no
déjame
sé.
Déjame explicarte que tirar la casa por la ventana viene del siglo XIX.
Oye,
cuando los ganadores, cuando una persona se ganaba la lotería, para celebrar, tiraban los muebles para afuera de la casa. Y de ahí vino la casa, la frase, tirar la casa por la ventana.
No me dio.
Para que sepa. Entonces tiraban los muebles. Que tú te ganas la lotería. Tiraban los muebles para afuera. Y tú sabías,
¡ay, que aguanta, que falta un número!
Mira, tiene sentido.
No, pero la realidad es que viene a tirar la casa por la ventana. Pues hasta la mujer tira.
¡Ey! Tú ves lo que te estoy diciendo. Es que tú le das
solo. No, bueno, pero aquí tira. No,
aquí viene solo para mujeres ahora.
Tú te ganas la lotería, Hugo.
Curioso, vamos. Bueno, controla. Mira, Rodolfo, la oferta.
Continuamos tirando la casa por la ventana con la mejor oferta financiera del mercado. Llévate tu Hyundai hoy.
Esa sí es buena.
Tu BMW hoy. Tu Mini hoy. Y empiezas a pagar en enero del 2026. Atención.
Esa sí es buena.
Atención, República Dominicana. Llévate tu Hyundai hoy. Tu BMW hoy. Tu Mini hoy. Con un 15 o un 20% de inicial. Y el resto es un financiamiento a través del banco BHD. Que vas a empezar a pagar en enero del 2026.
Es una tremenda oferta.
Puedes abonar y hasta saldar este financiamiento sin ningún tipo de penalidad. El contrato que vas a firmar hoy es en pesos dominicanos, que tampoco te tienes que preocupar por lo que suceda con la tasa cambiaria de aquí a enero del 2026, porque tu compromiso ya fue en pesos. ¿Tienes un vehículo usado? No importa la marca, te lo recibimos. El procedimiento es sencillo. Nos envías fotos al 809-224-2002, 809-224-2002, y nosotros le vamos a enviar esas fotos a tasadores externos, quienes nos van a dar un valor estimado de recepción, ya solamente sujeto a una evaluación física y mecánica. Recuerden que hay tres tipos de precios. El que usted ve publicado en las redes. El real de venta, que es cuando usted recibe una oferta real. Y el de recepción de su vehículo usado. 809-224-2002. A las empresas. Atención a las empresas. ¿Necesitas un camión? Los camiones están incluidos en esta oferta. Desde el Hyundai H100. Que empieza en $19,995. Asimismo, con un 30% de inicial en los camiones, con $6,000 te llevas el H100 y empiezas a pagarlo en enero del 2026. 809-224-2002. 809-224-2002. Esta oferta es válida hasta el 28 de febrero y hasta agotar existencia de los modelos que tenemos.
Y que, disco, por ejemplo, de BMW nada más está el X7. Ya todos los modelos que están en oferta. X7,
y solamente nos queda la 40D Pure Excellent y la M-Package disponible. Ya los modelos premium de gasolina se agotaron. Si andas buscando un X7, nos quedan dos o tres modelos disponibles. 809-224-2002. En Mini tenemos varios modelos también. Y en Hyundai tenemos el Gran i10, la Venue, la Cantus, la Tucson, la Santa Fe y la Palisade dentro de esta grandiosa oferta. No dejes que se vaya la oferta para después estar llamando el primero de marzo, porque se va a acabar el 28 de febrero. 809-224-2002.
Bueno. Señores, gracias a Magna Oriental y Magna Gasco. Aprovechenla, calcúlelo. Calcule esta oferta, solamente calcúlelo. Te va a dar un 20% inicial y el otro en enero. En enero usted empieza a pagar. Solamente calcúlelo. Usted que tiene un financiamiento ahora mismo, que se lo quiere quitar de arriba por un año, como que le den, como es como que tú tienes un vehículo y te dicen, mira, este año no pague, sigue pagando el año que viene. ¿Tú te imaginas el respiro que eso para una gente? Eso es lo mismo que esta oferta. 809-224-2002. Y conociendo esto,
ay, Hugo,
eso es una parte del conocimiento, pero el verdadero conocimiento.
Ay, Hugo.
O sea, el usted saber. Sí, sí, porque hay gente que anda desorientada y no sabe.
La victoria y la agonía de la derrota.
Pero usted se da cuenta quién es un seguidor del curioso cuando la gente está siempre con la frente en alto y hasta sonriendo cuando ve las cosas y dice, ah, yo sé de dónde viene esto, yo sé de dónde viene lo otro. Así que le presentamos formalmente, subimos el telón de vehículos en la radio para presentar solo curiosidades.
Pero vámonos con una sola oportunidad.
¿Y qué
tenemos? La Toyota RAV4.
¡Ey!
Acabamos de recibir una Toyota RAV4 2020, señores.
Mira,
la más nueva del país.
La nueva.
Color blanco, interior negro.
Tú me mandaste la foto, viejo. Yo la tengo aquí.
De la Delta.
¿Cuántos kilómetros?
Con 27 mil kilómetros originales.
Oye, me está nueva.
Un solo dueño, mantenimiento al día.
Está nueva.
Toyota RAV4, color blanco. Interior negro en piel. Un solo dueño.
Eso es filete.
Mantenimiento en la casa. No de que una de esas que viene con 100 mil millas. No, no. Hey. Mantenimiento en la casa, 27 mil kilómetros. Señores, esos son 15 mil kilómetros. Es 15 mil millas.
Óyeme, eso es, con el tiempo que tiene la huevo, son como 6 mil kilómetros al año.
Uso familiar, Hugo Vera. Ahí no se ha cambiado un racimo de plátano.
6 mil kilómetros al año. ¿Tú plátano? ¿Sabes lo que son 6 mil kilómetros?
Esa no es de unidad vanídica, meten un racimo de plátano. ¿Cómo, cómo no, así? No, 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 uso familiar. 6
mil kilómetros al año.
¿Cómo así?
Será uso mango. Familiar, ¿no? Si tú dices baní, es mango.
Bueno, mango, por ahí mismo el Barahona, plátano, en los plátanos.
Exacto.
Los son Barahona. Esa no ha ido a Barahona como a uno recibe plátano.
Óyeme, 6 mil kilómetros.
Está nueva.
Blanca.
Está nueva. Es más, la tenemos aquí en
por
el estado
de por radio. Esta semana hasta que se venda. Es más, hasta que se venda. $26,900.
¿Esa se va a vender hoy mismo?
Ni un centavo menos. No me digan que hablaron con Paul, no importa. No.
Al contrario.
$26,900 más el traspaso. $26,900 más el traspaso. Toyota RAV4, 27 mil kilómetros, mantenimiento de la casa. Blanco con el interior en piel negro. Excelentes condiciones. $26,900.
Óyeme.
Así que se empieza un lunes.
Busquen.
Así guagua, es que se arranca un lunes.
Así que se empieza un lunes.
Yo cuando Rodolfo me lo enseñó el viernes. Está nueva. Busquen está guagua.
Está nueva.
Y no hay una RAV4 así.
No, eso es cierto.
Está nuevo.
Cierto.
Ni con el precio, ni el kilometraje, ni la condición. Es cierto. Ni la condición.
Blanca como el interior.
Ahí
color,
sí le huele.
Tiene color blanco.
Ahí sí le huele. Ahí sí le huele.
El color blanco, recuérdate que es el color que más grande se ve en la carretera. Absorbe menos calor y hace que el vehículo se vea,
que se ve más grande la
claro.
Carretera. Sí, sí, sí. Blanco, se destaca más.
El color blanco con la luz del sol, el no vehículo se ve más grande.
No que es que se ve más grande, que se destaca.
Pero proyecta la imagen.
Exacto, bueno, que se destaca más.
Una que habla bien,
809-224-2002.
Hugo, tú tienes la
y
foto.
Y a vehículo en la radio
sí,
también.
Sí, tenemos la foto en el estado del WhatsApp.
Dile que te escriban, Paul, para que tú se la mandes.
Mira, es el 829-630-1990. Pero la foto de ese vehículo está en el estado del WhatsApp. Si usted la quiere de manera particular, usted me la pide, yo se la envío a usted también. Ahí está toda la información y cualquier dato adicional. También está el número de teléfono ahí de Rodolfo, que usted se puede poner en contacto, de dónde verla, con quién contactar, todo. Aprovechen esa oferta, ¿eh? Que esa es una verdadera oferta.
En sí, este es
809-224-2002.
Bueno, ahí está, bueno.
Ya lo puede pedir, Hugo.
Y entendiendo esto,
Hugo, despídelo.
Señores, entendiendo esto, ¿el qué? Ahora sí.
¿El qué?
Se sube el telón de nuevo.
No, pero...
Para abrir
no, pero,
la Hugo. Mente al conocimiento.
No, Hugo, no, pero Hugo.
Solo, me bájale dicen que hasta en los colegios están poniendo esto.
¿Qué?
Solo curiosidades.
Ajá.
Que hasta en los colegios.
¿Qué?
Solo curiosidades.
Bueno. Mira, Gobera, tú sabes que estuve en el
médico. Te dije que lo están poniendo en los colegios.
Estuve en el
otro. Te dije que lo están poniendo en los colegios. Por eso tú dices.
Yo estoy solo de un oído por el motor. Estoy solo de un oído.
Sí, ¿pero es verdad?
Sí, estaba en el médico, me decía el médico, ¿usted está solo?
¿Pero de verdad?
Que sí. Me dice, dígame 50. Digo, 25.
Hugo, no te rías de eso. No te rías de ese chiste tan malo.
No, pero yo no entendí, yo no entendí.
Claro que era, solo que era más, estaba oyendo
y
un solo.
Y están los todos los mismos a mí. 50, dígame 50, digo yo, 25.
Mamita, era yo la mitad.
Concha,
no te rías de eso. Tú ni
oye,
entendiste
oye, Rodolfo.
Chiste tan malo, está
horrible. No, yo me río por Rodolfo.
17 de
febrero. Oye, No, Dolfo.
¿Qué tú quieres? Yo hago la mitad.
Pero eso está, eso está grave, viejo. Vamos, Curioso, por favor. Mira, te lo estoy diciendo aquí en el aire. Eso está grave. Pero vamos, Curioso.
50.
Bueno, pues no lo repita, hermano. Vamos. Curioso, vamos arriba, viejo.
Revisa este segmento.
Y como siempre, el curioso.
Siempre, curioseando.
Investigando por la página y la historia, me llamó mucho la atención.
Ayúdame.
Algo que le sucedió a Lamborghini cuando lanzó el Lamborghini Diablo en el año 99. Adivina qué pasó. Cuando ya el Lamborghini estaba en la recta final para sacar al aire el Lamborghini Diablo, vino la prohibición de los faros emergentes y de los pop lights.
Ajá,
lo prohibieron porque...
Había muchos carros, no solamente el Lamborghini.
Sí, pero estoy hablando de lo que sucedió al Lamborghini Diablo.
Honda lo usó mucho eso. ¿No?
¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? Cuando iban a lanzarlo ahí mismo, sale la prohibición. Lamborghini estaba pasando por un momento económico muy, muy bueno y ya tenía también el diseño. Estaba diseñando el Lamborghini Murciélago. ¿Qué hizo Lamborghini? ¿Cuál fue la estrategia que hizo Lamborghini para resolver ese problema de manera inmediata?
Cambiarle los faros.
¿Con qué lo cambió?
Porque la verdad hay que decirla, ¿eh? Es un dato que ni en internet está.
Ay, vos está Wikipedia.
No.
Hombre, no.
¿Qué sabes, hizo?
Le puso dos luces.
Digo, el carro. Acuérdate que el Lamborghini ya estaba diseñado. El carro ya estaba hecho.
Lo que pasa es que ellos tenían que. Le dijeron, oye, tienen que cambiar los faros, que no pueden hacer esos faros emergentes. Tienen que ponerle faro normal. Adivina.
Le pusieron dos luces de motores.
Se dieron cuenta que había un carro que ya había homologado unos faroles. Que le cabían perfectamente al Lamborghini. Y son los faroles del Nissan 300ZX modelo 89. En el 89, Nissan sacó el 300ZX con los faros normales. Y esos faros le cabían a la perfección al Lamborghini. Lamborghini compró los faros del Nissan ZX. Encontraron una dificultad, adivina cuál. Que venía con incrustada en el cristal el Nissan 300ZX arriba. ¿Qué hizo Lamborghini? No cogió mucha lucha, le puso fibra de carbono arriba, le puso fibra de carbono, tapó los de Nissan y los Lamborghini Diablo que salieron en el año 99 usan los faroles del Nissan 300ZX.
¿Qué fue? ¿Se va a poner malo, Hugo?
Esto no lo había dicho nadie aquí.
Ni en Discovery Channel.
Eso está en Wikipedia, Hugo.
Diga
que nadie lo había dicho.
Te sorprende este dato, sin embargo. El curso sigue investigando.
Sí, sí, claro, porque eso no,
no es que... No es la primera vez que muchos fabricantes de otras marcas han hecho eso. Por ejemplo, el Jaguar XJ220, adivina de qué carro usa los faros.
Del Ford Sierra.
Del Ford Sierra. El Bugatti EB110, adivina de quién tenía los faros. Del Alfa Romeo 164. El McLaren F1 usa la luz trasera, adivina de qué carro. De la Autobianchi A112. Y puedo seguir dando datos.
Oye, de eso muchos fue el fin fabricantes, de semana que se lo pasó, ¿eh?
De muchos fabricantes que han utilizado faros de otros carros.
Esos faros. Le cambiaron el en donde
la base,
iba.
Ajá, la base. Porque cabían a la perfección. Sí. Si tú te fijas en el Nissan 300ZX, cuando salió en el 89, te vas a dar cuenta que son los mismos faros. Y ellos hasta el nombre le taparon con fibra de carbono, obviamente ya después de la producción le hicieron más modificaciones. Porque recuerda que para tú sacar unos faros de unos vehículos tiene que estar homologado.
Homologado, exacto.
Y tienen que ya, hacer los mismos faros. Los mismos faros.
Pero tú estás dudando el curioso.
No.
Eso es lo que tú tienes que hacer siempre, buscar información.
El curioso viene aquí.
Ven acá.
No.
Dale, aplaude, resistencia.
No, tú compras unos Lamborghini con unos faros de Nissan, sabes.
No, pero tú no te acuerdas el caso del Bugatti también.
Yo te mencioné el Bugatti. Usa las luces de...
Pero que había un tornillito, tú lo dijiste aquí, del espejo.
Sí, del espejo también.
Del espejo retrovisor, que costaba como $11,000 y el tipo fue donde
pero
el amigo...
Resolvió con un disparate. $2. Sí. Que ni le cobró, ni que brindemos una cerveza.
Sí, exacto, así mismo.
Y le cobraban como $5,000.
Óyeme, excelente
inicio. Si tú tienes un Lamborghini... Que llegó un Lamborghini revuelto, el primero del país ahora, trajo un empresario, $62 millones. Lo acaban de traer el fin de semana. El primer Lamborghini revuelto que llegó al país.
¿Quién fue que lo trajo?
No lo voy a dar la cuña, pero lo trajo un empresario de aquí.
¿Da el nombre?
A través de un dealer.
¿Qué?
De lujo. $62 millones, ya está en el país un Lamborghini revuelto. Precioso.
Diablo.
Ayer, ¿qué color es?
Azul. ¿Llegó ahora?
Nuevo.
Nuevo.
Ya,
un Lamborghini Revolt 62.
¿Qué colores tú lo has visto?
¿Y azul. Pero, y el no dice el nombre.
No dice el nombre. Un empresario.
No un artista.
Un empresario fue lo que pude leer.
Ah, ok. Yo
ah, no, que pudiste leer. Bueno, no,
no, no, yo vi la foto y todo.
Espérate,
y el dealer, y se quieres? Menciona el dealer que lo trajo y todo.
¿Qué?
Sí, te lo vamos a hablar ahora de afuera del aire. Si andas un Lamborghini Diablo de la primera edición del 99.
Eso es lo que queda aquí, es información que nadie la va a decir.
Los halógenos que tiene son del Nissan.
Se la diga el curioso.
¡Llévatelo, dice!
Excelente, curioso. Hasta mañana.